fácil desviarse.
Este espacio es presentado por Grupo Mirtrans. Movemos Uruguay con los mejores costos de logística y transporte. Mirtransuruguay.com.uy.
Los mismos dilemas de siempre.
El amor.
Los otros.
El sexo. Y los otros que son nuevos.
El feminismo.
Los feminismos.
Los nuevos vínculos.
Las políticas de identidad. Mis dilemas.
La columna de Tamara Tenenbaum.
La semana pasada algunos seguramente se lo cruzaron en las redes, otros no. En un episodio de un podcast, la comediante Sarah Silverman habló sobre la cultura de la cancelación, la cancel culture, y un fragmento de su respuesta se volvió viral, es la que recorrió las redes.
Christian Piccolini, my friend, who was a neo-Nazi for years.
Habla en inglés, así que le vamos a traducir. ¿Qué está diciendo Sarah Silverman? Que uno de sus amigos había sido en su juventud un neonazi. Logró salir, ¿no?, de esa situación, y desde hace años se dedica a intentar sacar a otras personas de esos mismos grupos de extrema derecha. ¿Y por qué entró? Porque en su adolescencia un grupo neonazi lo captó, lo hizo sentirse aceptado y también querido. Y hacia ahí va Sarah Silverman, ¿no? Dice, en esta cultura de la cancelación que tenemos, si no hay un camino hacia la redención, cuando encontrás a alguien que tuiteó algo hace 7 años o que dijo algo horrible y lo expones y decís, esta persona no debería existir más, la expulsás para siempre. Esa persona va a encontrar un lugar donde va a ser aceptada y no va a ser entre progresistas, que irónicamente progreso significa eso, ir hacia adelante, cambiar, ¿no? Habla el ejemplo de su amigo que logró salir de una situación complicada, ¿no?, de ser parte de un grupo de neonazi. Empezó a ayudar a otros a salir de ese lugar, pero fue escrachado en las redes por su pasado. Y decía Silverman, a manera de conclusión, si no le damos a las personas un camino hacia la redención, van a ir a donde los acepten, que es el puto lado oscuro. Bueno, sobre esto vamos a hablar con Tamara Tenenbaum hoy, sobre la cultura de la cancelación y de si hay un camino a la redención o no. Tamara, ¿cómo andás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, bien. Te había llevado, me imagino, a vos este video antes de que
Sí, lo vi. Y, o sea, me pregunté varias veces si quizás así lo estaba hablando también de otros amigos de ella, ¿no? Porque, digamos, me parece que sí, sin decirlo. Pero un caso claro de alguien que era realmente amigo de ella es Louis C.K., ¿no?
Claro.
Y Louis C.K., bueno, saben que fue un poco cancelado por unos episodios con unas chicas en las cuales se masturbó delante de ellas sin, según ellas, sin el consentimiento, sin que quedara claro el consentimiento. Y la cuestión es que, es verdad, o sea, ¿saben por qué pensé en Louis C.K.? No solamente porque es un cancelado cualquiera, sino porque ella dice esto de, y lo irónico es que si los cancelamos, los van a aceptar los de la derecha. Y eso es un poco lo que está pasando con Louis C.K. Hace un par de meses yo ya había leído una nota en la que contaban que, en la que un cronista iba a un show de Louis C.K. ahora, a ver quiénes van, ¿no? Y el nuevo público de Louis C.K. son eso, varones blancos de derecha, sobre todo. Y él obviamente cambió también su discurso, cambió su humor, que era un humor progresista, ahora es un humor dirigido a su nuevo público. Eso es un cambio que es bastante interesante. Y me parece que ahí hay que separar varias cosas, ¿sí? Por un lado, por supuesto, la estrategia comercial de las personas, ¿no? Digamos, eso es muy común. Ha pasado con varias figuras que una vez que son cancelados, lo que hacen es, bueno, fueron cancelados por el progresismo, entonces se pasan al otro lado, ¿no? Bueno, eso es un problema de esas personas, digamos. Me parece que si tus convicciones eran tan frágiles como para venderlas para el público que sea que te escucha, ya es un problema tuyo. Eso desde ya. Me parece que ahí hay una cuestión que es interesante igual, que es que siempre que te cancelan, no te cancela todo el mundo. ¿Entienden lo que digo? Te cancela un grupo. Eso lo vemos muchísimo en la discusión. Bueno, por ejemplo, piensen en Uruguay deben tener equivalentes, pero en Argentina lo vemos todo el tiempo, por ejemplo, cuando la Nata dice cosas machistas todo el tiempo, pero nadie lo cancela. ¿Quién lo va a cancelar? La gente que cancela gente no escucha a la Nata. ya no le presta atención. Uh-huh. Entonces, el público de él lo cancelaría si él hablara bien de Cristina Kirchner, pero por las cosas que él dice, no lo va a cancelar su público, lo cancela un público que igual no es el suyo. Eso me parece un fenómeno que hay que tener en cuenta, ¿no? Vivimos en una polarización tal que entonces la cancelación siempre es, bueno, te canceló tal, pero hay otra gente que no.
No hay cancelaciones generales, digamos.
Y yo pienso que no conozco ninguna figura que esté cancelada de los dos lados. En general, los cancelados del progresismo son héroes de la derecha y viceversa, si quieren, ¿no? En realidad viceversa no, porque la derecha se maneja con otros mecanismos. Por ahí no usan la palabra cancelación.
¿La derecha no cancela, decís, Tamara?
No, tienen muchas cosas, muchas formas más violentas de intervenir a veces. O sea, yo lo cuento, por ejemplo, no sé, cuando yo uso el lenguaje inclusivo en las redes sociales, después me paso... A veces, aparte, ni siquiera me doy cuenta, no lo hago en un mensaje político, sino que pones en Twitter, amigues, alguien tiene un dato de un buen mecánico, y después te pasas 6 meses recibiendo gente que te odia. Digo, sí. No te van a cancelar, pero realmente son muy violentos. ¿Pero qué significa que no te cancelan? Bueno, que como igual no te consumen, ellos no te pueden cancelar. Te puede cancelar solamente la gente que te consume. Uh-huh. Y yo creo que la cancelación es algo más de cierta parte del progresismo, que tiene que ver con la idea de gente que piensa, bueno, yo no quiero consumir cosas que ofenden mis creencias, entonces ya no te consumo más. Eso es lo que, a eso quería ir un poco. ¿Qué significa cancelar? Digamos, cancelar significa que no te consumo más, que te quedaste sin trabajo. ¿Qué sé yo? O sea, eso es lo que...
Y
no,
bueno, por lo pronto que exponen algo que no es correcto para un determinado público.
Exacto. Pero digamos, pongamos otra vez el caso de Louis C.K. Louis C.K. lo cancelaron, pero ahora está dando shows y sencillamente los va a ver otra gente, que ya no es la que iba antes. Bueno, no sé. No sé si a Louis C.K. le gusta más o le gusta menos esta gente nueva.
Bueno, pero fue cancelado por una parte del público, sí. Claramente.
Pero fue una parte del público. La película de Louis C.K. fue un fracaso total.
Sí,
exacto.
Sí, la demoraron.
Pero a la vez, bueno.
La mamá sacaron, no la vio nadie.
Totalmente. Totalmente. Y a la vez,
porque
igual.
Lo cancelaron.
No es un crimen no ver una película. O sea, hay un montón de películas que no ve nadie. Digo, no pasa nada.
No, pero es que la canción se trata de eso, ¿no? Se trata de no consumir y tiene una repercusión económica directa en el cancelado.
Claro. Sí, yo creo que ahí hay una cuestión que.
La cancelación es lo más parecido a un scratch, digamos. Yo lo definiría así.
Sí. Yo pienso que
más
el
allá
problema
de,
es siempre
la persona escrachada, ¿no? Después hay que ver qué fue lo que hizo la persona.
Yo lo que pienso es que la cancelación es un fenómeno, es una palabra que usamos para cubrir demasiados fenómenos muy diversos, por un lado, y por otro lado, que bueno, esto también lo leí en una de las discusiones sobre, en el programa de Oprah, cuando discutieron la cuestión de Sarah Silverman, y hablaban de la cuestión de que cuando se cancela a gente que no es famosa, que eso para mí es mucho más grave, por supuesto, porque en general los famosos, digamos, Louis C.K. nunca se quedó en la calle, Woody Allen no se va a quedar en la calle, ningún famoso de esos se va a quedar en la calle, como mucho ese año en lugar de ingresar 50 millones ingresan 20, pero digo, ninguna de esas personas realmente se queda en la calle, pero sí sabemos de casos que efectivamente suceden, sobre todo en Estados Unidos, no en Argentina, no en Uruguay, no en América Latina, donde no estamos para estas cosas, pero en Estados Unidos sí, por ejemplo, hay casos de personas que son de clase trabajadora, que trabajan en una empresa, van a una oficina todos los días, y un buen día eso alguien les encuentra un tweet y los echan de la empresa. Digo, eso en Estados Unidos todavía está pasando muchísimo, un pibe que sos vendedor de ropa y encuentran en tu Twitter algo que no les gusta y te echan. Eso me parece gravísimo. A mí me parece que deberíamos estar poniendo el foco, porque ya es meterse con derechos laborales. Una cosa es no ir a ver una película y otra cosa es un despido sin causa justa. No me parece que ahí tenemos que hacer una diferencia. Pero después, lo que más me interesa quizás de lo que dice Sarah Silverman, que es lo que más me interesa y con lo que más estoy de acuerdo, es lo que ella dice de la redención. Porque yo creo que es innegable que tiene razón y está bueno que ella ponga el foco sobre eso. En el sentido de que pongamos que Louis C.K. hizo algo mal. Y está bien que por un tiempo la gente se enoje con él. ¿Cuándo termina? Esa es la pregunta. Está bien que la gente se enoje. Y si quieres que no consuma su producto por un tiempo, o que por un tiempo el tipo deje de hacer shows porque la gente lo insulta. Bueno, un mes, 2 meses, un año. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto duran estas condenas? Eso es lo más complicado. Sabemos que las condenas penales tienen que tener una reinserción. ¿Cómo puede ser que la cancelación no tenga fin? ¿No es raro?
Pero yo creo que la cancelación también tiene fin.
Sí, eso tiene es fin, interesante.
Tiene fin en el sentido de que hay un momento de escrache, ¿no? O sea, de escrache donde mucha gente le cae con fuerza a la persona por determinada
declaración.
Y después pasa, pero esa persona también tiene que redimirse de una forma. Y eso incluye, a veces incluye pedidos de disculpas, no sentidos, no genuinos. Y otras veces, como decías vos también, el comenzar de cero, reciclarse incluso laboralmente. A veces,
en otro producto.
En otro producto.
Sí, bueno, pero si el cancelado es inocente, ¿qué disculpas tiene que pedir?
No, yo no te digo que tenga que pedir disculpas, justamente. Digo, pide disculpas sin sentirlas realmente, porque cree que no hizo nada malo. Pero para volver a ser aceptado, acude a ese recurso, que es pedir disculpas de algo que él siente que
era culpable. Sí, hasta ahora igual casi todos, o sea, por ejemplo, Louis C.K. no negó las cosas que hizo, sí pidió disculpas. Creo que el único que digamos, afirma su inocencia y lo hace porque lo afirmaron las cortes es Woody Allen. Uh-huh. Todos los otros cancelados que yo conozco, de los casos famosos por lo menos, no niegan lo que hicieron, pero igual, incluso si fuera verdad, ese es el tema. Si hicieron algo malo, igual tienen que tener un derecho a que en algún momento la condena se termina. Eso es lo que me parece que tenemos que tener claro, ¿no? Me parece que no puede ser que, digamos, si ni siquiera pensamos que una persona que realmente eso violó a alguien tenga que estar siempre presa de por vida. Digo, no, en la mayoría de los casos no son prisiones perpetuas. Y así todo son delitos muy graves. Me parece que si encima a veces estamos hablando de cosas que por ahí son no llegan a ser violaciones, y a veces son solamente eso, feas opiniones, insultos o cosas así, es obvio que tenemos que pensar que tiene que haber una salida, una redención posible.
Dos personas diferentes mandaron el caso del pelado Cordera, que hace poco estuvo tocando acá incluso, ¿no?
Bueno,
una persona
claro,
que fue cancelado, no tocaba, y ahora está tocando de vuelta.
Y ahora volvió.
Sí, por eso.
Sí, siempre vuelven. O sea, eso también es verdad. Como que no es... O sea, también igual es re distinto el caso de Estados Unidos. Yo entiendo que en Estados Unidos por ahí está mucho más intenso todo esto que acá, pero hasta Louis C.K. hace shows, digamos. Con lo cual, y Woody Allen saca su libro, digo, todo sale. Todo finalmente sucede. Entonces, evidentemente...
Sí, sin antes recibir un montón de cancelaciones, ¿no? O sea, Amazon iba a sacar cuántas películas de Woody Allen, todo para afuera, iba a sacar un documental, no sé qué.
Bueno.
O sea, pasaron no sé cuántas editoriales para que apareciera una editorial y decir, bueno, está, yo voy a sacar la biografía de Woody Allen.
Bueno, ahí también es el tema de las decisiones comerciales, ¿no? O sea, me parece que las empresas tienen derecho a decidir, che, este tipo... como está cancelado, bueno, quizás no pongo mi plata en él porque no me cierra esta inversión. Me parece que ahí también va a pasar siempre.
A veces si te cierran la inversión, es por un tema moral, ¿no?
Yo creo que las empresas también lo piensan desde ese lugar, porque si realmente pensaran que el libro se vende a full... Bueno, en el caso de Woody Allen fue bastante complicado porque en realidad la editorial que lo iba a sacar... era una editorial que trabajaba, o sea, la editorial que le cortó el contrato era una editorial que trabajaba con su hijo.
Sí, la editorial, ¿no?, que lo sacó con Ronan Farrow.
Con lo cual, ahí uno diría, bueno, se tendrían que haber dado cuenta de eso. O sea, como, ahí nadie lo pensó. A mí me sorprendió mucho, como casi una especie de torpeza corporativa. Nadie se dio cuenta de que esto no daba.
Y bueno, y después los trabajadores de la editorial, exacto, hicieron una protesta y un paro en la calle, ¿no? Por el
exacto,
hecho de que...
Exacto, sí, que a mí me sorprendió sobre todo porque, viste, las corporaciones en general, las editoriales que yo conozco suelen ser muy cuidadosas con esas cosas en general. Si vos sacás un libro, por ejemplo, hablando mal de tu ex marido, probablemente no sea la misma editorial que lo publica tu ex marido. Pero... Bueno, no sé, evidentemente se les pasó.
Bien.
Así que, sí, es complicado el tema. Yo creo que igual lo más valioso de lo que dice Sara Silverman, y hay que tenerlo en cuenta, es esta cuestión de la redención y del aprendizaje, y de que efectivamente yo creo que el progresismo tiene el deber de pensar en estas prácticas y de pensar si estamos siendo lo suficientemente, ¿cómo decir?, no solamente abiertos, sino como eso, lo suficientemente flexibles para el aprendizaje de las personas. El caso que ella pone está bueno, de un chico que realmente hizo algo terrible siendo muy joven, ¿no? Que eso también es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La gente que tiene, a los 18 años todos tomamos decisiones que pueden ser muy malas. Entonces me parece que sobre todo con el tema de correr a la gente con el pasado, o sea, si esa persona realmente siente que ahora ya no es esa persona, Me parece que hay que tener en cuenta que internet ahora es un archivo interminable donde seguro que si nos ponemos a buscar nuestros tweets de hace 10 años, ninguno de nosotros resistió un archivo, ¿no? Porque las cosas cambiaron mucho. Yo misma, por ejemplo, a veces me encuentro tweets de hace 10 años donde yo hacía, por ejemplo, chistes por ahí gordofóbicos. Porque no
sabría. Vamos a ir a chicas, buscar esos tweets de Tamara y te vamos
si
a cancelar.
Si pones Tamara un gordo, seguro encontrás cosas horribles que digo.
Bien. Tamara,
te lo digo así tranquilamente.
Bueno, me quedo igual con ese concepto, está bueno, ¿no? De la redención y de no andar juzgando moralmente a las personas por
cosas que dijeron cuando eran adolescentes.
Exactamente. Tamara, te mandamos un beso grande, ¿eh?
Un beso grande a ustedes.
Chau, chau. Bien, con la música de Cake haciendo Perhaps, les cuento que el grupo Mirtrans completa la cadena logística con Mirtrans Cargo Postal. Le brinda al cliente de servicio de paquetería a todo el Uruguay a través de sus agencias en todo el país. Mirtrans Logística y Transporte. 14.000 metros de depósito, transporte nacional e internacional, seguimiento, entrega de paquetería. El manejo integral genera eficiencia. La eficiencia reduce costos. ¿A su empresa le interesa mejorar sus costos? No dude. Contáctese con Mirtrans a comercial@cargopostal.com.uy. Mirtrans, movemos Uruguay. Nos vamos, se viene 3-0, transmisión especial, juega Liverpool con Sport One Cayo a las 19:15. Chau, chau.
Este espacio fue presentado por Grupo Mirtrans. Movemos Uruguay con los mejores costos de logística y transporte. Mirtransuruguay.com.uy.
Fácil desviarse.